7 de la tarde, 22 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo ligeramente nublado, humedad 31%. El gobierno dictaminó dos proyectos que intentará aprobar mañana.
Después de dictaminar el presupuesto 2026, La Libertad Avanza logró despachar también dos iniciativas que están incluidas en la sesión convocada para este miércoles a las 14 horas. Una es denominada Inocencia Fiscal y eleva los montos disponibles para aplicar denuncias penales por casos de evasión tributaria. Ese proyecto tuvo el aval de todos los bloques aliados, mientras que Unión por la Patria firmó un despacho de minoría. También logró consenso, pero con disidencias, un proyecto que prevé penas de cárcel para funcionarios, legisladores y directores del Banco Central en caso de que no haya equilibrio fiscal. Esa iniciativa tiene más reparos y en el oficialismo admiten que podría caerse durante la sesión. Desde el Congreso de la Nación, Mauricio Cantando, Informa Provincia.
Una huelga contra la reforma laboral paralizará la actividad en los puertos. Desde la Federación Aceitera y Desmotadora anunciaron un paro activo y movilización a partir de las 0 horas del jueves 18 de diciembre. La medida afectará la actividad en las plantas procesadoras de granos ubicadas en las terminales exportadoras de granos. El gremio denuncia que el gobierno nacional presentó un proyecto con el que pretende fortalecer la posición de las patronales y debilitar a los trabajadores. Murió el genocida Eduardo Rodolfo Cabanillas. Estaba cumpliendo la pena perpetua por ser uno de los jefes del centro clandestino de detención y exterminio de Automotores Orleti, en donde se calcula que pasaron más de 300 víctimas entre argentinos y uruguayos. Él mismo funcionó bajo las órdenes del Plan Cóndor, ideado y financiado desde los Estados Unidos.
Deporte. Es un hecho que Paulo Dybala no va a renovar su contrato con la Roma, que vence el 30 de junio del próximo año del 2026. Boca se perfila como serio candidato para incorporar al exhombre de Instituto de Córdoba. Es un sueño y una ilusión, confesó el chelo Marcelo Delgado, mano derecha de Juan Román Riquelme, para ratificar la intención que sea refuerzo en el corto plazo Paulo Dybala. Más allá del vencimiento de su contrato en junio del año que viene, hay una situación particular que acerca mucho más a Dybala a Boca Juniors. En marzo del año que viene será papá y quiere que su hijo nazca en la Argentina, y por eso existen chances que a partir de enero o febrero Paulo Dybala venga a la Argentina para jugar en Boca Juniors. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
Temperatura 22 grados 6, cielo ligeramente nublado en la ciudad de La Plata, humedad 31%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Si no te enteraste de algo esencial, el repaso.
Todo lo que hay que saber y algo más. Por Radio Provincia.
Estás buscando un viejo camisón, estás buscando alguna religión, estás buscando un símbolo de paz, estás buscando un incienso ya, estás buscando un sueño en el placar, estás buscando un símbolo de paz. Vueltas a la heladera, solo queda un limón sin exprimir. Nos divertimos en primavera y en invierno nos queremos morir. Estás buscando un porro de papá,
wow.
Estás buscando un saco de mamá, porque sin nada queda nada da. ahora porque nos queremos sentir bien.
Que ahora estamos bailando entre la gente.
Será porque nos queremos sentir bien.
Temas que se incluyeron en las extraordinarias es una reforma a la conocida como Ley de Glaciares, que está generando obviamente mucha crítica, mucho planteo, también mucho temor a lo que esto significa en el ambiente y en los recursos que tiene Argentina. Y por eso la convocamos a Marta Maffei, exsecretaria general de CETERA, gran luchadora sindical por diferentes derechos, fundamentalmente educación, pero muchos otros, porque bueno, fue una de las que gestó, justamente impulsó esta original Ley de Glaciares. Marta, ¿cómo estás? Te saludan Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, no sé si tuviste tiempo para mirar qué reformas específicas es la que pretende el Ejecutivo Nacional sobre esta ley.
Sí, sí, claro, ya lo publicaron ayer, o última hora de ayer, esta mañana temprano ya vi el proyecto. En realidad es un tema bastante complejo, ¿no? Porque se pretende modificar una ley que protege bienes, una ley de carácter ambiental, que por definición, digamos, en la Ley General del Ambiente, las leyes que protegen el ambiente no pueden tener posteriormente leyes que detraigan los derechos concedidos en la ley anterior. Es decir, se supone que las leyes de ambiente son progresivas, que no deben ser regresivas. Eso está explícitamente establecido en la Ley General del Ambiente y, por supuesto, es una norma general para todas las
leyes. O sea, a ver, Marta, ¿se puede modificar una ley, digamos, que regule el cuidado del medio ambiente por la positiva frente a la eventualidad de que haya surgido, de que haya surgido algo novedoso, distinto o algo por el estilo, digamos?
Exactamente, así es. Así que en principio esto es un proyecto inconstitucional, digamos. Habrá que acudir a la justicia si siguen empecinados en esa línea, pero es decididamente inconstitucional. Nosotros tenemos fallos de constitucionalidad de la ley, porque también en su momento las provincias atacaron la Ley de Glaciares diciendo que inhibía sus atribuciones provinciales y locales, que el agua era de la provincia, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, esto la ley, la sentencia de la Suprema Corte fue categórica.
Marta, ¿qué buscó exactamente custodiar la Ley de Glaciares y qué creen ustedes que persigue el gobierno con este proyecto que ha impulsado ahora?
Bueno, la Ley de Glaciares protege el agua. Ninguna otra cosa. Es decir, el agua puede estar en forma de vapor, puede estar en forma líquida, puede estar en forma sólida en el hielo, ¿no? En nuestro caso, el agua dulce, digamos, no es agua dulce, es agua que no es salada, pero no es agua dulce. Es decir, a diferencia del agua oceánica, que es muy poca, o sea, el universo tiene el 97,5% de agua salada y el 2,5% de agua dulce. Entonces empezamos a hablar de un bien escaso.
Claro.
Insuficiente y del cual no se puede producir nada más. No es que yo me siento en un laboratorio y fabrico agua. Eso no lo puedo hacer de ninguna manera. Es decir, el agua que tenemos es un bien limitado. No podemos incrementar esa agua, y lo que sí incrementa es la demanda de agua. Es decir, el agua que la tenemos desde hace 1.200 millones de años, la misma cantidad de agua que tenemos cuando teníamos 500 habitantes, ahora que tenemos 8.500 millones de habitantes. Y lo mismo, una gran cantidad de crecimiento, tanto de la fauna silvestre como la fauna producida, como las especies arbóreas, vegetales, etcétera, etcétera. El mundo se ha ido poblando crecientemente de mayores bienes, digamos, para llamarlos de alguna manera, de seres vivos, y todos los seres vivos consumen agua. Entonces, cuidar el agua proteger el agua es cuidar la vida, no hay otra. El ser humano, que tiene entre un 60, un 70 y cuando es chiquito un 80% de agua, si se queda 3 días sin agua se muere.
Claro. ¿Sabes qué está?
Lo que nosotros...
Sí, digo,
queremos proteger el agua, cuidar el agua. El tema de los glaciares, que digamos, de toda el agua es el agua más pura, porque es agua exclusivamente de lluvia, de nieve, digamos, que se acumula, y está, digamos, fuera del contacto y la contaminación con los sistemas productivos, con las emanaciones, etcétera, etcétera, por la disposición que tienen en la tierra. Entonces, cuidar los glaciares, que van a derretirse indefectiblemente por el calentamiento global, significa, primero, no destruirlos, no contaminarlos, y segundo, o tercero, como ustedes quieran, buscar las formas que los indígenas trabajaban hace 400 años, que es conducir el agua de derretimiento a depósito seguro. Ellos las metían bajo la tierra, buscaban la roca porosa, que es la que lleva los acuíferos, y con piedras, en forma absolutamente primitiva, conducían el descongelamiento glaciario hacia las zonas porosas para que se enterrara, para que quedara en los acuíferos. Hoy hay otro sistema, podemos construir lagos artificiales, se pueden encontrar distintas formas, y seguramente con algunas tecnologías en algunos años más encontraremos mejores formas. Lo que no podemos hacer es desperdiciarla. Y una forma de desperdicio es mandarla directamente al mar. Después se evapora, etcétera, etcétera, pero la intrusión de agua dulce en los mares ha generado un daño significativo en el mundo marino. Y cuando hablo de daño significativo, estoy diciendo que cambió el pH del mar, se ha puesto acidificado, y por tanto, los arrecifes de coral, que son el espacio marino donde se crían todas las especies marinas desde el comienzo, digamos, de la gestación, de los huevos y demás, está tan contaminado que los arrecifes se están rompiendo, se están degradando. Entonces ya la fauna marina tiene dificultades también para la reproducción, digamos. O sea, el mundo es un sistema, la naturaleza es parte de ese sistema, y cualquier alteración que nosotros producimos, aunque en nuestra ignorancia no lo sepamos, genera alteraciones en el sistema en su conjunto.
Claro.
Es una ley pionera a nivel mundial, ¿no? Eso era lo que destacaba.
Pionera a nivel mundial, sí. Después fue Chile y después, bueno, ya hay otros países que se han dado cuenta que tienen que proteger los glaciares, ¿no? Bueno, en este proyecto, digamos, tiene 8 artículos, no es una cosa extraordinaria, pero es increíble porque tiene una... Me quedé tan impresionada, porque digo, no debo estar leyendo mal, digamos, ¿no? ¿Y qué dice este nuevo proyecto? El otro proyecto decía, el agua está en las provincias, el agua evapora, el agua circula, el agua es consumida, está en los cuerpos humanos y en todos los cuerpos de todo el resto de los seres vivos de la naturaleza. Pero uno podría decir, bueno, el agua de un lago está bien, está dentro de una provincia, es de esa provincia. Ahora, el agua de un río ya es más difícil. ¿Qué hace el gobernador? ¿Se pone una barrera para no dejar que el agua circule? Eso es un absurdo, digamos.
Claro.
Es decir, el agua es un bien público, es un bien común, y es un bien para el conjunto de la naturaleza, incluyendo, obviamente, los seres humanos.
Lo que está claro, digamos, es que este planteo, que ahora tomó forma de un proyecto de ley que impulsa el Ejecutivo, es una solicitud, ¿no?, de los Estados Unidos, bajo el argumento de que vendrán inversiones que tendrán que ver necesariamente con actividades extractivas, bueno, la minería, ¿no?
Sí, bueno, al respecto de eso, digamos, ¿no? Es decir, la ley del presupuesto mínimo de glaciares, de la que yo soy autora, decía que sobre los glaciares y las zonas periglaciares, el permafrost, es decir, los grandes bloques de hielo que están debajo de la tierra, que no se ven, o los glaciares de escombro, no hablo solo de los glaciares que están en la cúspide de las montañas, que son los blancos que uno ve, sino de todos los glaciares, y los campos de hielo, las zonas de sometidas debajo de la tierra o de una capa de detritos que no se ve, pero que es glaciar, es hielo glacial o periglacial. Esa zona que traté de proteger, dijimos, ahí
no se pueden verter químicos, ahí no se pueden generar procesos contaminantes, porque contaminan el agua que es la vida de todos nosotros. Yo lo siento que haya empresas entusiasmadísimas por volar la cordillera, destruir todo y desenterrar oro, para después enterrarlo en la bóveda de los bancos de Suiza, pero eso va por otro canal, digamos, ¿no? El ser humano es bastante contradictorio y hace ese tipo de cosas. Lo que la ley dijo es, bueno, no, acá hay presupuestos mínimos, hay principios básicos que ninguna provincia, ninguna ciudad, ni ninguna organización puede violentar, y es la protección del agua para el conjunto de los argentinos, la protección de la vida de los argentinos. Ahora lo que dice esta ley es que, bueno, que eso, a ver, ya la ley no puede decir que va a proteger todos los glaciares o todas las zonas periglaciares, porque van a ser los funcionarios de las provincias los que digan cuáles de esos glaciares o formas periglaciares son importantes. Claro. Y son importantes los que tienen importancia hídrica. A ver si se entiende. ¿Hay alguna forma en que el agua no tenga importancia hídrica?
No.
Bueno, es una cuestión... Tan absurdo que yo casi no lo puedo creer. Lo he leído 10 veces y digo, no pueden ser tan brutos, no pueden ser tan incoherentes, sí, y destruir todo solamente para responder a los intereses corporativos, ¿no? Si, esa minería y ese fracking fundamentalmente, ¿no? Que sí, son pensaba, actividades...
Sí, pensaba, eso te iba a consultar, porque cuando uno habla del agua en este caso específico, ¿no? También hablamos, cuando uno habla de ambiente, en realidad... No hablamos solo de Argentina. Yo imagino que cualquier alteración que vos hagas al ambiente también le va a influir a los países cercanos. O sea, influye en el ambiente en general, digo.
Por supuesto, la gente, el ser humano, le puso límites políticos a la tierra. Pero esos límites políticos no son límites ambientales. No es que cuando llueve, llueve solamente en mi territorio, cuando inunda solamente en mi territorio, o hace calor solo en mi territorio, o yo destruyo un bosque y afecto solo mi territorio. Igual con el agua, ¿no es cierto? El agua corre, circula, está en un lugar, va a otro, se funde en el mar. O sea, la característica de los bienes ambientales es su circulación y su impacto, que es de carácter global, por supuesto. Influirá más directamente en un país limítrofe, pero como vos decís muy bien, influye absolutamente en la situación mundial. O sea, estamos hablando de preservar la vida. Claro. Estamos hablando de que los seres humanos que se han encargado fuertemente de destruir la naturaleza, es decir, si ustedes miran las otras especies no se encargan de destruir los montes, de quemarlos, de destruir la cristalinidad del agua o de invadir los mares y meterle emprendimientos petroleros, extractivos dentro de los mares. Eso es una actividad humana, los que descomponemos la naturaleza, y por eso tenemos el cambio climático, claro, de origen antrópico, somos los seres humanos. Entonces, la ley plantea, bueno, a ver, humanos, pongámonos un límite.
Marta,
queremos seguir,
sí,
viviendo.
Totalmente. Te queremos aprovechar además para consultarte, este jueves se viene, lo que podríamos decir es la primera marcha sindical y política en contra de la reforma laboral. ¿Cómo ves eso?
A mí me parece bien, es una necesidad. Y nosotros, frente a este modelo político, digamos, ¿no?, que avanza con la reforma laboral, con la destrucción de la ley de glaciares, pero que tiene en fila, digamos, otra serie de acontecimientos políticos que van a cambiar mucho el escenario, y lo plantean así sin tapujos, digamos, ¿no? Nosotros somos los dueños del poder y vamos a hacer lo que queremos. Uh-huh. A mí me parece que es una necesidad la respuesta sindical.
Sobre todo, Marta, porque, digamos, a ver, involucra el pasado suyo como referente del sector de la educación, uh-huh, en este caso en particular, está... esa intentona sistemática, recurrente, cada tanto se regenera ese debate sobre el bien esencial, digamos, el servicio esencial que representa la educación, que es casi como una forma, digamos, de regular, impidiéndola, el derecho a huelga, ¿no?
Sí, sí, bueno, la educación es un servicio esencial para no dejar que los educadores nos manifestemos. Ahora, a la hora de financiamiento se terminó el servicio esencial. Claro. Entonces el Estado, que debe financiar un servicio esencial como debe ser financiado, si es efectivamente esencial, lo financia como el demonio, o no lo financia, o le saca el fondo de financiamiento educativo que teníamos y lo da de baja, o genera políticas para los jubilados docentes que son una miseria, como la del resto de los jubilados. O sea, una cosa es proclamar, tener consignas y hablar de cuestiones que hacen a los derechos humanos y a las formas de organización social, y otra cosa es después en la práctica concreta hablar, ¿no? Entonces, si yo hablo de que la educación es un bien esencial, tengo que plantearme cómo llego con esa educación a todos, cómo hago que esa educación tenga una calidad crecientemente mejor. Y yo sé que para que la educación sea mejor tengo que formar a los docentes y tengo que permitir que los niños vengan comidos a la escuela. Claro. Porque con hambre es muy difícil enseñar. Entonces, si yo la considero un servicio esencial, la tengo que proteger y generar las condiciones sociales, económicas y culturales para que las personas puedan aprender. Porque si no, es lo que las empresas están proponiendo. Por eso el Banco Mundial plantea la privatización del sistema educativo. ¿Qué es lo que proponen? La escuela, digamos, de élite, es para la élite, la que se la puede pagar. Y para el resto, es una escuela que genere mano de obra barata. Que sepa un poquito de inglés para poder interpretar el instructivo que viene de una máquina importada. Y que acepte, digamos, mejorarse, utilizar en parte la inteligencia artificial, hacer algún curso de perfeccionamiento, pero nada de dirigir, nada de ser líderes, nada de tener un plexo de conocimiento significativo. Mano de obra barata. Y la mano de obra barata es porque... ¿Por qué le decimos mano de obra barata? No es porque no es buena mano de obra, es porque es mano de obra que se paga poco. Y se paga poco para permitir que se sigan acumulando los grupos económicos que explotan la mano de obra. Entonces, ¿cómo no me va a parecer bien que los compañeros organicen una marcha, una movilización, una jornada de protesta, 10 jornadas de protesta? Lo que creo, y acá por ahí tengo una diferencia con algunos compañeros, es que eso es insuficiente. Claro. Nosotros tenemos que seguir trabajando el contenido curricular. ¿Qué le enseñamos a los chicos? ¿Qué herramientas les damos para que se defiendan? Y no hablo solo de enseñar contenidos, esto de historia, esto de física, esto de biología. Hablo de enseñar las formas de organización social, las formas de convivencia, el no caer en el individualismo, el poder construir entre todos, de reconstruir la solidaridad como base humana en el planeta. Hay mucho, muchísimo para enseñar. Claro. En el sistema educativo.
Pero
estas son las cosas que tenemos que discutir, claro. ¿No? Y ver qué enseñamos, porque si yo hago una, como decía Paulo Freire, si mi enseñanza desafía el sistema, yo estoy combatiendo el sistema mucho más que con un paro, o no solo con un paro. No sé si se entiende, por supuesto, sí. He sido dirigente sindical muchos años y hemos tenido marchas, movilizaciones, paros, jornadas de protesta y una carpa blanca que duró 1.003 días en la cual desnudamos la conflictividad social de la República Argentina. Claro. No era solo el paro, es más, no había paro cuando estaba la carpa. Claro. Y si vos preguntás a cualquiera, que señala la carpa como un hito en la República Argentina en la pelea y en la defensa de la educación pública y de la situación de los educadores.
Claro.
O sea, no es solamente el paro, la movilización, el comunicado, la jornada de protesta, sino ir más allá e ir construyendo entre todos un modelo de convivencia que pueda desafiar la barbarie que tenemos en el gobierno.
Absolutamente. Marta Maffei, te agradecemos muchísimo esta charla con Radio Provincia.
Al contrario, un abrazo grande para ustedes. Gracias.
Bien, un abrazo. Marta Maffei, una figura absolutamente necesaria en el ámbito sindical de la educación y demás, exsecretaria general de CETERA, nos hablaba sobre Ley Glaciares, porque ella fue impulsora, pero además, la movilización que se viene para este próximo jueves, pero no nos queremos pasar, rapidito nos vamos a la tanda y volvemos.
El repaso.
De lunes a viernes. A las 18:30.
Por Radio Provincia.
cuenta regresiva para festejar a lo grande y recibir el 2026 con muchos premios y sobre ruedas. El 31 de diciembre es el último día para participar del Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Papá Noel la tiene clara, por eso elige sus regalos en Casa Silvia. Sortea el 15 de enero ante Escribano Público. Calle 12 casi 63 y Avenida 44 casi esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Esta semana aprovecha harina de trigo Morixe 4 ceros por 1 kilogramo, 949 pesos. Papel higiénico elegante, hoja simple por 30 metros, 4 unidades, 1189 pesos. Y además, este miércoles, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en champán y jabones de tocador. Fíjense, al 15 al 21 de diciembre y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar.
Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por Autovía 2, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El repaso.
Tu aseguradora informativa.
Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
Por Radio Provincia.
No queda nada en que creer. Ni nada que crear. Caminos que de recorrer.
No es la ciudad, no es la decisión.
Provincia. ¿Dónde está la noticia?
7:30 de la tarde, 22 grados la temperatura, humedad 31%. El diputado Eduardo Valdés dijo que es ilegal eliminar presupuesto para el Garrahan, universidades y discapacitados. El legislador de Unión por la Patria dijo que la propuesta del Gobierno Nacional plantea eliminar derechos de manera permanente cuando las leyes ya fueron aprobadas e incluso el Congreso le rechazó vetos al presidente Milei. Mañana el oficialismo buscará aprobar el presupuesto 2026 y eliminar dichas leyes.
Está planteada para regir durante un año. No puede anular derechos permanentes. Nunca. Nadie se lo esperaba hoy, nadie se lo esperaba. Entonces, pero está claro que esto no puede suceder. Y mañana creo que vamos a encontrar la cantidad de votos suficientes que van a rechazar este artículo.
Se aprobó la modificación del régimen de adopción en la provincia. Los diputados bonaerenses convirtieron hoy en ley un demorado proyecto que modifica el sistema de adopción y que busca hacer más ágil el proceso y beneficiar a quienes quieran adoptar. La flamante norma agiliza los tiempos para la declaración de adoptabilidad de un niño o niña, garantiza el patrocinio gratuito de estos casos, establece un sistema de licencias de adopción para trabajadores del Estado bonaerense y establece instancias para que los propios niños puedan hacerse oír durante el proceso. La exdiputada Susana González será la nueva presidenta del Consorcio del Puerto La Plata. Tras finalizar su mandato en la Cámara Baja, la dirigente cercana al intendente de Ensenada, Mario Seco, reemplazará a José María Lojo. Susana González es abogada recibida de la Universidad Nacional de La Plata y antes de asumir como diputada bonaerense fue secretaria de Seguridad de Ensenada. 22 grados, la temperatura, humedad 31%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
El repaso.
De lunes a viernes. A las 18:30.
Por Radio Provincia.
El señor Mauricio Cantando, que se encuentra en el Congreso, que ya lo estuvimos escuchando en sus informes del informativo. Mauri, ¿cómo va?
¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo anda todo por ahí?
Bien, muy bien.
Bueno, por acá muy tenso.
Te iba a decir, ¿y por ahí?
Una semana por demás intensa, porque se va a tratar este miércoles la primera sesión que va a tener el nuevo Congreso en la Cámara de Diputados, y se va a tratar el proyecto de presupuesto y también dos proyectos referidos a temas fiscales que se agregaron en temarios extraordinarios. Y bueno, los presupuestos nos hemos desacostumbrado. El último fue en 2022, que en Argentina hablar de 3 años es, a nivel político, como en otro país hablar de 10, 15. O sea, para que se den una idea, los diputados eran todos distintos. Lo cierto es que los proyectos de presupuesto suelen aprobarse en general, pero el tema es en el articulado si hay modificaciones. Y ahí es donde surgieron de algunos bloques opositores que acompañaron el dictamen algunas diferencias, como por ejemplo un artículo que deroga la emergencia en discapacidad y el refuerzo del presupuesto universitario, y otro que directamente lo que hace es, bueno, ese fue el que más polémica trajo, ¿no? Sí. Después hubo otros que están en duda, como por ejemplo la no indexación de las asignaciones familiares, las cuestiones referidas a ciencia y técnica, eso puede tener más suerte de dispar. Están también un pedido por las cajas jubilatorias y por la coparticipación de la ayuda, que hay un aumento a partir de un fallo de la Corte que Milei ignora. Te diré que esas cuestiones en el debate en particular se van a plantear y todo está encaminado para que el proyecto sea aprobado, pero con modificaciones, ¿no?
Ajá, bien.
O sea, Mauricio, digamos, la especulación, porque, a ver, yo estaba viendo, y te lo pregunto a vos porque seguramente tenés esa definición, yo estaba viendo que el oficialismo consiguió, qué sé yo, respaldo de algunos bloques que suelen ser aliados, como del PRO, el MID, los radicales y demás, pero con algunas disidencias. ¿Las disidencias tienen que ver con el hecho, por ejemplo, de no acompañar este artículo que deroga esas leyes, algunas otras más?
Exacto, las disidencias tienen que ver con que te voy a votar en contra de algunos artículos. Te están diciendo con las disidencias. En este caso, claro, al ser un proyecto tan voluminoso donde poner una disidencia, es que te van a votar en contra de ese artículo. Y en ese caso, lo que no tiene el gobierno es cómo evitarlo, porque Unión por la Patria firmó su dictamen y Provincias Unidas, que es el interbloque hostil, ¿no? Porque viene votando todo con dictámenes propios, también presentó su propio despacho. Entonces, me parece que el gobierno está encaminado a aprobar el presupuesto con varios artículos menos. Esto es una novedad en la era Milei, porque los caminos son dos: o deroga los artículos que no le gustan, o acepta lo que dice el Congreso. Si deroga los artículos que no le gustan, le pueden rechazar la derogación con mayoría simple, o sea que no conviene. De alguna manera, todo este mundo de negociación fue el que Milei evitó el año pasado, cuando directamente, recuerden, que retiró el presupuesto y no pidió, no quería que se tratara, porque se ve que le explicaron todo esto y le explotó la cabeza. Pero así se negocia el presupuesto, se negocia artículo por artículo, porque para nadie es negocio que no haya presupuesto. Entonces, la realidad es que la aprobación en general, una vez sola en 2021 se rechazó un presupuesto, que fue después de un debate de madrugada, pero la realidad es que cuando uno habla de presupuesto habla de la votación de los artículos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, digamos, a ver, para nadie es negocio que no haya ley de presupuesto en la medida en que el gobierno tenga la predisposición de negociar, porque yo recuerdo, creo que lo hablamos contigo el año pasado, que muchas provincias, justamente por lo que vos decís, que para nadie es negocio no tener presupuesto, tenían toda la intención de que se debate el presupuesto, pero de rediscutir la actualización de algunas partidas que por ahí iban a las provincias, y no había medio como mucha predisposición de hacerlo.
Lo que pasa es que, Albino, si no tenés presupuesto, la partida se te desactualiza más. Porque se aplica la vigente con la indexación que quiere el gobierno. O sea, vos podés pedir un aumento de partida. Te dicen que no. Si te dicen que no, te conviene aprobar la que manda el gobierno. O cambiar la partida si tenés una mayoría. Ahora, lo último que te conviene es que no se vote ninguna, porque queda la actual, ¿no? Porque es lo que viene pasando hace 2 años. Y después el articulado, lo que no te gusta, lo vas cambiando, si tenés mayoría, ¿no? Si no tenés mayoría, te la tenés que bancar. O sea, que esa es la dinámica con la que se votan los presupuestos habitualmente. Y un poco la que le escapó Milei el año pasado. ¿Por qué no le escapa este año? Bueno, las versiones son varias. La principal es que la gente que escucha, los actores financieros, le dijeron: mira, Milei, está todo bien esto de la fuerza del cielo, la ultraderecha, bla, bla, pero Donald Trump, después de hacer todo eso, se encierra en una habitación con los demócratas y negocia el presupuesto. Bueno, vos tenés que hacer lo mismo. Es lo que vienen haciendo con muy pocas concesiones, pero si vos me decís por qué pueden estar los votos, por qué avanzó el dictamen, porque están haciendo bilaterales con varios gobernadores, ¿no? Fue claro el apoyo de Tucumán, Catamarca, San Juan, Misiones, Salta. Estamos hablando de provincias que están recibiendo ATN, están recibiendo obras, están recibiendo fondos frescos, y de alguna manera están facilitando su voto a cambio de eso. Eso está pasando realmente. Pero, por ejemplo, muchas de esas provincias firmaron disidencia porque dicen el artículo sobre discapacidad de universidad no lo voto, aún habiendo negociado esto. Bueno, eso es lo que se va a hacer en particular, ¿no?
Está bien.
¿Y
bueno,
el PRO es por los fondos de Capital Federal, pero también por estas otras leyes o no?
Nada, si estas otras leyes no las votó ni...
Claro, no las votaron ellos.
No las votaron. Ellos piden dos cosas. El primero, les bajaron el IVA o le sacaron el IVA a los diarios, vieron que ellos tienen mucha amistad ahí. Y después piden también un tema de negociación. El presupuesto, todo se ve en quién es quién, ¿no? El gobierno está muy duro con las empresas eléctricas que no pagan. Algo que también se lo escuchaba decir a Cristina hace 10 años, ¿no? Que muchas empresas no pagan a CAMMESA y después cobran la electricidad. El PRO por alguna razón está muy interesado en que la negociación con las empresas eléctricas sea buena y tenga algunas concesiones, y bueno, está pidiendo que no sean tan duros. Entonces hay otro artículo que también va a pedir cambiar. Tiene que darle bola de gobierno al PRO, porque si no se queda sin mayoría. Entonces, en la votación en particular va a tener que escuchar a Ritondo, ¿no?
Bien, perfecto, clarísimo, como siempre. Mauri, bueno, mucho trabajo en estos días.
Mañana, entonces, sobre todo. Mañana a las 14 es...
14 hasta las 14 del otro día, más o menos. Perfecto.
¿Y el jueves, en el contexto de la movilización, hay actividad prevista?
No, está la reforma laboral, se va a debatir miércoles, jueves y viernes en el Senado. Ya están las comisiones creadas. Y la expectativa de Patricia Bullrich, según nos dijo hoy, es... que el 20 haya dictamen el viernes y que el 26 llegue al recinto con el presupuesto.
Ok. No va a haber, como suele ocurrir en reformas de esta naturaleza, invitaciones a referentes para
sí,
que opinen.
Sí. 10 invitados y la propia Patricia le pidió a la CGT que venga. Vamos a ver si van a responder. Esto fue esta mañana en la reunión de labor de parlamentaria. 10 invitados de parte del oficialismo y 5 de Unión por la Patria.
Perfecto. Okay. Gracias, Mauri.
Un beso grande, hasta luego.
Un beso. Mauri Cantando, desde el Congreso de la Nación. Y nos quedan temas para seguir desarrollando. Voy con una que está buena, vamos con una bien positiva. La película Belén, la película que dirigió Dolores Fonsi, que tuvo muchísima repercusión en los cines en Argentina, que está en plataforma, que fue nominada, propuesta desde Argentina como película para competir en categoría extranjera en los Oscars. Hay como una preselección, los Oscars son, las películas extranjeras tienen como una preselección, de todas las que llegan, se hace una elección de 15 películas, y esas 15 películas luego culminan en las elegidas para competir, que no exceden las 5 películas, entre 4 y 5 películas como máximo.
O sea, acá lo que se determinó es la preselección, la lista larga, digamos.
La película Belén, que habla de un caso real sucedido en Argentina.
Es hermosa la película, está recontra bien hecha, sí. Es un relato muy cautivante, la historia lo es.
Claro.
Pero está sobre todo muy bien contada.
Exactamente. Bueno, la película Belén ha sido entonces seleccionada dentro de las 15 películas. Que te digo, me puse a mirar el listado, obviamente no vi las películas, salvo el caso de una peli que sí la vi, que se llama Valor Sentimental, es una película noruega, es una muy buena película, pero que además está teniendo mucha promoción entre el ámbito cinéfilo. Digo esto porque mirando la lista tenés Sirat, que es una película española que también tiene mucha promoción, siempre lo hablo desde ese lugar, de como Belén acá en Argentina, ¿no? Películas muy alabadas. El Agente Secreto es una película brasileña, Fue Solo un Accidente, una película francesa, Búsqueda de Justicia, una película iraní, El Pastel del Presidente es una película iraquí que es una especie de comedia muy irónica que habla acerca de la dictadura de Saddam Hussein en Irak. Digo, ahí te digo, la selección de Belén, ya la sola selección en estas 15 películas es un lujo, porque todas las 15 películas son películas muy, muy festejadas en sus países. Así que bueno, nosotros obviamente nos ilusionamos porque Argentina vuelva a tener un galardón, porque es algo que prestigia al país, porque nos vende al mundo y porque además también ubica a Dolores Fonsi y a todos los que participaron en esa peli en un lugar más que estelar.
Perfecto, muy bien. De una noticia buena, sobre todo para el arte y la producción nacional, a una lamentable que ha generado una serie de muchas especulaciones y que nosotros, naturalmente por el tenor y lo grave del episodio, vamos a contar más o menos lo que se sabe de manera oficial, que es el hecho de que apareció muerto un pibe, jovencito, 21 años.
21 años.
Dentro de la residencia presidencial de Olivos. Pertenecía, dice la información oficial, al Regimiento de Granaderos a Caballos General San Martín. Formaba parte de la custodia presidencial y apareció con un disparo. Presumiblemente, hasta ahí la información oficial, digamos, que dio a conocer el gobierno, que también dijo, obviamente, que se activó el protocolo para este tipo de situaciones. Y automáticamente se convocó a la justicia, que está trabajando. La jueza que interviene es la jueza federal Arroyo Salgado, que llegó hasta el lugar. Esa es la información oficial que el gobierno difundió, oficializó, y que dijo que de aquí en más se van a ir emitiendo algunos comunicados con información oficial cada vez que haya algunos nuevos datos. Después hay algunas otras informaciones extraoficiales que los medios lograron reconstruir, pero que oficialmente todavía no están... ratificadas, como es claro. el hecho de un presunto suicidio.
Claro, que había dejado una carta.
En relación a alguna deuda, una cosa por el
claro.
estilo.
Claro, ¿no? Sí, sí. Sí, lo que se está difundiendo es que le habría dejado una carta donde tenía deudas contraídas que no aparentan, no desmerezco los valores, pero no aparentarían, por lo que salió, ser grandes deudas, porque se hablan de 2 millones. Bueno, es hasta ahora lo que trascendió. Obviamente lo que genera alarma y atención, y está bien, es que, bueno, él haya... No sé si él ha decidido o qué sucedió exactamente, pero lo cierto es que es un joven de 21 años muerto por un disparo en la residencia de Olivos.
Dentro de la residencia presidencial. Claro. Es un hecho gravísimo.
Es un hecho, claro.
Que sí, amerita sí, una sí. investigación, yo te diría, sin ningún tipo de posibilidades a generar el campo minado a las especulaciones que siempre aparecen en este tipo de claro. situaciones, y a las que, por supuesto, nosotros le vamos a esquivar porque corresponde ahí en el medio... Una familia que está subiendo la tragedia.
Siempre pienso lo claro. Pensaba lo mismo.
De la muerte de un pibe, ¿no?
No podemos meternos en. No podemos especular nada, inconveniente sobre todo, porque estamos hablando de la vida de un joven y estamos hablando de familias, seres queridos, cercanos, que digamos, no tienen por qué sumarle a su dolor especulación, ¿no? Y cualquier tipo de cosa. Hasta ahora, esa es la información oficial. Se va a seguir informando respecto a lo que vaya sucediendo. Nos queda una tanda. Díganme si sí, díganme si no. No veo nada, chicos. Les voy a ser sincera. Yo no veo nada.
Sí. ¿Vamos? Bueno, una pausa. Ya volvemos.
El repaso.
De lunes a viernes.
A las 18:30.
Por Radio Provincia.
Va en busca de una nueva estrella.
Y otra vez lo vivís en la radio de toda la vida.
Estudiantes Platense.
Desde San Nicolás. En vivo.
Por el Trofeo de Campeones 2025.
Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Manu Elizabe y Germán Testa. En una transmisión especial.
El Pincha y el Calamar.
Por el Trofeo de Campeones 2025.
Este sábado.
En vivo.
Y por provincia.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación y bacheo de la autopista Buenos Aires-La Plata para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
IOMA garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo Vademecum vas a encontrar 6.500 medicamentos con mejor cobertura. Visita el sitio web ioma.gov.ar. Entra en la opción autogestión, afiliadas, afiliados y cliquea en Vademecum. Conoce el valor de tus medicamentos. Hay más de 2.000 con cobertura del 100%. Sí, gratis. Busca el que vos necesitás. Más cobertura es menos gasto para vos. Como siempre, pero más que nunca. IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires.
Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor.
Pase lo que pase.
Informarse. Crea anticuerpos contra el virus de la impotencia.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase. Con Darío Villarroel.
Y Equipaz.
La satisfacción moral de un acto de libertad.
Pase lo que pase.
De lunes a viernes.
A las 17.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
El repaso. Silvia te llevó de las narices hasta acá.
El repaso.
Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
Todo lo que hay que saber y algo más.
Por Radio Provincia.
We'll be right back.
Bueno, muy bien, Sabri, 49 de las 7 de la tarde en la República Argentina. Como siempre hacemos a esta hora, pegamos una vuelta por la información deportiva, que en este caso en particular tiene nombre y apellido, es el amigo José Goncalves. José, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Cómo andan? Qué gusto de saludarlo, el placer como cada tarde, extensivo para la audiencia. Contando la cuenta regresiva a las horas que van pasando y se aproxima una nueva final para Estudiantes, un nuevo partido para el conjunto de Eduardo Domínguez y compañía, que hoy casualmente volvió a las prácticas el Pincha después de lo que fue el día libre el domingo y lo que fue el día libre justamente en el lunes. Bueno, hoy el plantel convocado por la tarde en el Country de Citibel, ya práctica que obviamente ya terminó, esperando novedades, porque sé que se van a evaluar algunos jugadores que terminaron con un desgaste físico importante después de la final con Racing. Caso Carrillo, caso Thiago Palacio, caso Núñez. Bueno, recordemos que ya Arzamendia descartado.
Tremendo, pobre Arzamendia, sí. Tremendo, sí, tremendo. Sí. La confirmación de la rotura de ligamentos cruzados en una jugada fortuita. Yo no sé cómo la viste vos ahí. Después yo vi las imágenes. Vos sabés que a mí me cuesta ver las imágenes de lesiones de esa naturaleza porque para la vida de un deportista en general es muy violento, digamos, ¿no? Porque es tu herramienta de laburo. Se le ha caído muy duro, digamos, contra el pibe que fue a trabar la pelota. Siempre hay en el medio, me parece, alguna dosis de mala suerte porque se le traba la rodilla.
Sí.
Lamentable porque, además, vos me sabrás decir, pero escuché a algunos colegas tuyos, puntualmente digo, periodistas deportivos, que hablaban de que Arzamendia tenía la chance incluso de jugar el Mundial para su país.
Sí, bueno, pero son esas lesiones la cual obviamente no quiere sufrir ningún futbolista, porque es la lesión complicada, la que lleva un tiempo de recuperación, pero no es solamente el tiempo de recuperación, Albino, sino también en la cuestión psicológica con la que hay que trabajar con este jugador, producto del parate que lleva, todo el tiempo, obviamente, de recuperación, producto de esta lesión que complica. Bueno, acordate que esta lesión le complicó la continuidad a Ronaldo, al brasileño, a Ronaldo Nazario da Lima, que sufrió varias roturas de ligamento y que no pudo volver a ser el mismo. Y después, dentro del campo de juego, siempre ese temor a que en un choque, en una fricción, en una jugada, digamos, desafortunada, te vuelvas a romper los ligamentos, porque después como que hay, digamos, siempre, no digo, viste, que caes en lo mismo, que hay una tendencia, pero sí hay una estadística bastante, digamos, importante, que aquel que sufre una rotura de ligamento puede volver a producirse, y cada rotura de ligamento después es más difícil lo que es la reconstrucción de la rodilla.
Claro.
Te lo digo por conocimiento de causa, porque a mí me pasó de rotura de ligamento cruzado anterior, y llevé un tiempo de recuperación.
Sí, a mí también me pasó, viste, pero lo nuestro es, qué sé yo, bastante más, bastante menos nocivo, digamos, para nuestra propia carrera, pero yo lo sufrí muchísimo, digamos. La recuperación es horrorosa porque después de esa operación, viste, medio como que te tienen que reconstruir casi de forma artesanal, empezás a recuperar otra vez los movimientos, eran torturas, ¿no?
Pero aparte perdés masa muscular de las dos piernas, no solo de la que te operaron, sino también, en este caso, tenés que hacer una recuperación completa de mitad del cuerpo hacia abajo. Esto es así, es literal, no es sencillo. Por eso digo, llega un tiempo, está bien, que obviamente un jugador de alta competencia tiene todo un equipo atrás que lo va a ir llevando, que lo van a hacer de la mejor manera. Pero bueno, es una situación en la cual, bueno, no va a poder estar, se pierde justamente esta final, va a tener un par de meses por delante. Lo bueno es que lo agarra a fin de año, y en este proceso de recuperación, que es el más complicado, los primeros meses, bueno, lo va a tener entre comillas de vacaciones, sé que no, porque el plantel ahora, los primeros días de enero, seguramente Estudiantes ya arranca con la pretemporada, como la mayoría de los planteles del fútbol argentino, porque te tengo que decir que fines de enero está arrancando nuevamente el campeonato. O sea, termina esto, estamos ya, vamos a brindar prácticamente con el partido final que van a estar jugando el próximo sábado en el estadio de San Nicolás, con arbitraje confirmado, Leandro Rey Hilfer va a ser el árbitro del partido, con Lobo Medina como cuarto árbitro y Dóvalo encargado en el VAR. Digo, un tridente, viste, muy polémico, con arbitrajes bastante, bastante desparejos. Bueno, esperemos que estén a la altura de la circunstancia, que el partido se lleve en cauces normales, que no pase nada raro. Últimamente igual los árbitros se vienen comportando bastante bien en los últimos partidos. Está bueno eso. Esperemos que sigan así. Que sigan arbitrando de la mejor manera, que no hagan ningún zafarrancho dentro del campo de juego.
Sí, viste, nosotros vimos lo que fueron los arbitrajes hasta que se le plantó Estudiantes a la AFA y la reformulación que hubo en ese sentido, sobre todo en los playoffs, y medio como que nos volvimos a amigar otra vez con el deporte, ¿no? Porque te daba mucha bronca, te generaba indignación, porque más allá de que el deporte, el fútbol en la Argentina es muy pasional, uno tiende a aferrarse a que es un deporte competitivo, digamos, en donde no puede haber un manejo como el que presumía uno que había, porque además era muy evidente los arreglos que aparecían en algunos partidos. Ojalá que esto siga, digamos, con el formato de los últimos partidos.
Era muy bochornoso, algunos arbitrajes casi escandalosos, y hasta en un momento te hacían descreer del fútbol argentino.
Tal cual, sí.
¿Viste? Te sacaban la pasión, y nosotros cuando transmitíamos los partidos, tanto de, más que nada estudiantes, porque el ojo de la tormenta siempre fue el pincha, y cuando se iban los hinchas y por ahí teníamos la posibilidad de hacer las notas post-partido, bueno, los hinchas te decían, no tengo ganas de venir más a la cancha, porque te terminan metiendo la mano en el bolsillo y te hacen entender de que, viste, esto es un negocio y que es todo turbio y que está todo corrompido. Bueno, gracias a Dios los últimos arbitrajes fueron de la mejor manera, se llevó todo en cauces normales, esperemos que esto siga así, y que puedan tener un buen partido de fútbol en una final que va a ser una linda final para mí. Déjame anticiparme, que Estudiantes llega de la mejor manera, llega motivado, llega embalado, enfrenta a un Platense que la realidad es que hace varias semanas que no juega, con una falta de actividad futbolística importante, que eso también puede llegar a pesar. Bueno, Estudiantes está a las puertas de lograr un nuevo título, de tener otra nueva estrella en su historia, en sumar una nueva estrella contra un rival que, vuelvo a repetir, no es el Platense del primer semestre, donde metió un batacazo, donde le ganó prácticamente a todos, y se terminó quedando de muy buena ley, siendo el campeón de la apertura. Está lejos ese Platense, no volvió a recuperar esa identidad, recordemos que la dupla Orsi Gómez terminaron pegando el portazo después de sacarlo campeón al Calamar, y de ahí hacia acá, Platense fue un equipo paupérrimo a lo largo de este último semestre. Bueno, Estudiantes va con el ánimo por las nubes, motivado, sintiéndose ganador, y conociendo al cuerpo técnico y conociendo a los jugadores que manejan el equipo en el buen sentido de la palabra dentro del campo de juego, van a ganar el partido y no van a subestimar al rival, ¿viste? Ahí tenés, porque son dos cosas distintas. Cuando van confiados y motivados y sabiendo que van a respetar obviamente al que tienen enfrente, pero van a tratar de ganar un nuevo campeonato, y ahí va Estudiantes a buscar ese nuevo título, a buscar una nueva estrella para el próximo sábado, recordemos, desde las 18 horas en el Estadio Único de San Nicolás, con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer.
Perfecto, José.
Sumo algo más.
Sí.
Hoy arrancó la venta de entradas para clientes de una tarjeta de crédito específica. Mañana va a estar nuevamente la venta de entradas ya directamente para los socios a partir de las 2 de la tarde, los tickets, tanto para la gente de Estudiantes como para la gente de Platense, en www.deportic.com, que es la página por donde tienen que entrar para tratar de adquirir una entrada para lo que va a ser esta final. Si hay un remanente, hay una sobra de entradas, que para mí no va a sobrar, yo creo que mañana se agota todo, pero si queda algo, directamente el jueves va a ser el día donde se ponga a la venta ese sobrante de entradas para los no socios.
Perfecto. José, un abrazo.
Abrazo grande.
José Goncalves, del equipo deportivo de Radio Provincia.
También tenemos que actualizar, mañana nos vamos a meter a fondo, hubo una reforma en la ley de adopción en la provincia de Buenos Aires. Porque
sí, recontra interesante proyecto.
Exactamente, sí. Así que mañana le vamos a prestar la atención debida. Y además, bueno, como hubo sesión hoy en diputados, recordemos, bueno, la vicegobernadora Verónica Magario, que había sido electa como diputada provincial, ella renunció a su banca en diputados para quedarse como presidenta del Senado. Silvina Nardini es la que la reemplaza por una cuestión de espacio en la lista. Y también, bueno, hubo las asunciones de las autoridades de la Cámara, bueno, con Alejandro Dichara al frente de la Cámara, las vicepresidencias de Alexis Guerrera, Mariano Cascallares, Agustín Forchieri, Juan Osaba, los últimos dos de la oposición del PRO y de la Libertad Avanza. Y después hubo Manuel Pasaglia, finalmente, después del escándalo del otro día, asumió. Pero bueno, se ordena la nueva composición de la Cámara.
Perfecto, muy bien. Miriam Nájera, Margarita